Génesis capítulo 37. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en este día por este hombre, Señor, por José, por esta vida que a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición y a pesar de la maldad, Señor, encontró las respuestas del por qué vivir y para qué vivir, Señor. Te pido, Dios, que tú nos bendigas en este día, en esta serie a los hombres, Señor. Que tú, Dios, ayudes a las experiencias que hemos pasado, buenas o malas. Nos ayuden, Dios, a poder encontrar propósito, dirección, Señor, y claridad en nuestras vidas. Yo me con tu Espíritu Santo, misión en el nombre de Jesucristo. Amén. Hubo un presidente americano, el señor James Garfield. Pero antes de ser presidente, él fue presidente de un seminario de Hiram College en Ohio. Y un día un papá fue a la oficina de él a verlo y le dijo, Mr. Garfield, ¿qué usted puede hacer para que mi hijo no tenga que pasar todas las clases y pueda cortarse el camino y pueda recibir su título? El presidente Garfield le preguntó, le dijo, bueno, le dijo, se puede, pero depende de qué es lo que usted quiere. Digo, por ejemplo, cuando la naturaleza, cuando Dios quiere hacer un árbol de cedro, se tarda cientos de años en hacerlo. Pero cuando Dios quiere hacer un pepino, lo hace en 2 meses. Sé, ¿qué quiere usted que su hijo sea? Entonces, la vida del ser humano, muchas veces, encontramos la pregunta, ¿qué quiere Dios con nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de los seres humanos? Y en este caso, para la vida como la de José. José es un personaje fascinante, fascinante. Primero, es un joven privilegiado. Nace en un hogar, aunque su mamá falleció joven, pero su papá, Jacob, lo quiere muchísimo. Lo quiere quizás más que a los otros hermanos. Y la prueba que lo quiere tanto es que la ropa de José es especial. Le hace una túnica de muchos colores para que su hijo sea destacado entre toda la gente de esa época. Piensen eso. Usted y yo hoy pensamos de muchos colores y nuestra respuesta es simple, es ir al mall, a la tienda y compramos los colores que queremos. Así no era en esta época. En esta época los colores eran traídos de lejos. Eran telas que se hacían especiales para gente con mucho dinero. Es más, y no había muchos colores tampoco. Mucha gente pagaba una cantidad enorme de dinero por telas teñidas de rojo. El color púrpura, ese que la Biblia menciona, que era un molusco que la gente lo trituraba y hacía una tinta y con eso hacían que la ropa cambiara el color de la tela. Entonces era algo que era algo fascinante pensar en un color, la gente con color rojo, no digamos una túnica de varios colores. Eso era algo tremendo. Entonces un día su papá le dice a José, ve a buscar a tus hermanos. Y sus hermanos, que eran mayores que él, no lo querían. No lo querían porque no lo entendían, me imagino yo. Porque hay un momento en que José le dice a su papá que tiene un sueño. Y ve 12 manojos de trigo, el de él está en medio, que se agachan ante el manojo de José. Y ve un sueño donde el sol, la luna y 12 estrellas giran alrededor de José. Entonces, claro, era un poquito, quizás para los hermanos, pretencioso pensar, y su papá le dice, ¿qué es esto? ¿Tu hermano si vamos a doblegarnos ante ti? Y entonces, claro, el muchacho, digo yo, no era entendido quizás por los demás. Y a la misma vez no era querido. No lo querían. Vamos a decir que lo odiaron. Papá lo manda a buscar a sus hermanos. Y cuando lo ven de lejos, como tiene una túnica de varios colores, sabían que era él. No había manera de confundirse quién venía caminando. Ese es José que viene buscándolos a ellos. Entonces ellos comienzan a pensar y dicen uno al otro, matemos. Vamos a matarlo, porque nos cae mal. Lo odiamos, matemos. Pero el hermano dice, no, los matemos, ¿cómo lo vamos a matar? No, y también lo matamos o no lo matamos. Finalmente, cuando él llega, lo maltratan, como dice en inglés, lo rough him up a little, y lo tiran a un pozo y lo tapan al pozo. Y ahí él oye, José oye, a sus torturadores, que son sus hermanos, discutiendo, ¿lo matamos o no lo matamos? Para un joven es una experiencia, para cualquier ser humano, una experiencia traumática. Primero, estar encerrado, y número dos, el debate, ¿lo matamos o no lo matamos? Finalmente, una compañía de grupo de gente que va hacia Egipto, que son comerciantes, van por el camino y le dicen los hermanos, aquí tenemos un joven fuerte, se lo vendemos como esclavo, para que usted lo venda allá en Egipto. Y entonces José es privado de su libertad, es privado de su dignidad, es privado de su familia, es privado de todo. Y es amarrado y llevado para la venta a Egipto. Un niño que se crió en una casa donde lo querían mucho. Un niño que para su papá era muy especial. Y él sabía que era especial para su casa. En el momento ve la vida le cambia en un momento, de una manera extremadamente radical y catastrófica, y se encuentra en el mercado de esclavos de Egipto. Entonces está en el mercado de esclavos, y cuando llega el grupo de esclavos que van a vender, entre los compradores está un señor que se llama Potifar. Ve a José, lo ve joven, lo ve fuerte, lo ve talentoso, y dice, yo quiero comprar a ese joven para que venga a trabajar a mi casa. Aparentemente era un joven atractivo también. Y lo compra, y José entra a vivir en un hogar donde no creen en Dios, el Dios de los ejércitos, no creen en Jehová. Costumbres totalmente diferentes, lejos de su familia, lejos de su casa, sin libertad, porque es un esclavo sirviendo en una casa. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y el versículo se repite en la vida de José, Dios estaba con él. Y él comienza a trabajar como esclavo. Es muy inteligente porque comienza a administrar la casa de Potifar. Y Potifar ve que este joven hebreo es capaz, es talentoso. Y entonces le asigna más responsabilidades. Y la casa de Potifar prospera porque José es muy habilidoso y Dios está con él, dice el texto. Es Egipto, un lugar donde la moralidad no es la misma moralidad hebrea, judeo de aquel momento. Y la esposa de Potifar comienza a codiciarlo. Tiene deseos de fornicar con él. Y José lo reconoce y José se aleja, no quiere saber nada de eso. Pero ella insiste e insiste. Y un día le toca a José limpiar el cuarto de ella. Ella está ahí. Ella lo quiere forzar a tener relaciones con él. Y él le dice que no. Y él dice esta frase, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? La frase en sí hace que mi mente se transforme porque una persona que ha perdido todo, su libertad, su dignidad, que está en otro país a la fuerza, decir que todavía hay que servir a Dios con su moral y deja la ropa que le puede quitar el manto quizás y entonces al verse la mujer despreciada, le dice a los esclavos, este esclavo hebreo vino aquí a quererme violar. Le dicen a Potifar y Potifar mete a José a la cárcel. No lo mata, interesantemente no lo mata, pero lo manda a la cárcel. Y aquí está José, un niño que creció bien en una clase media alta, alta quizás, con la vida de Jacob, odiado por sus hermanos debaten, lo matamos, no lo matamos, lo venden a Egipto. Va a Egipto y comienza a irle bien porque aunque es esclavo, comienza a prosperar, comienza a salir adelante con las necesidades que hay en la casa de José y de Potifar, perdón, y José está saliendo, sacando la casa adelante, la vida se le cambia otra vez porque ahora se le acusa de un crimen moral, se le acusa de ser violador y es lanzado a la cárcel de Egipto. Con todo eso, cualquier persona ya hubiese negado a Dios, se hubiese olvidado de Dios, hubiera dicho, ¿y de qué me sirve a mí servir a Dios? Si mira lo mal que me ha ido en la vida. Llega a la cárcel y entonces dice la Biblia, y Jehová estaba con José. Entonces José, que no es corto, comienza a ministrar la cárcel, a ayudar al capitán, al guardián de la cárcel, y comienza a administrar la cárcel, y entonces pone la cárcel en orden y sigue trabajando, sigue teniendo éxito, porque no se ha tirado al piso, no está deprimido, no está teniendo lástima, miren, ténganme lástima. No, no, aquí son mis circunstancias, déjame enfrentar mis circunstancias y ver lo que puedo hacer, y comienza a administrar la cárcel nuevamente. Estando en la cárcel, llegan dos presos nuevos. Uno es el panadero y otro es el copero de Faraón. Y un día, el copero y el panadero tienen un sueño. El panadero le dice: yo tuve un sueño que en mi cabeza había canastas y comían las aves, tres canastas, y las aves comían de mi canasta. ¿Qué quiere decir eso? Y le dice el copero: yo también tenía que racimos de uvas y bebían del vino que yo tenía. Y le dice: o sea, bueno, el sueño son que en 3 días el panadero va a morir y en 3 días el copero va a ser restaurado como copero. Y así fue. Al tercer día el panadero es ejecutado y el copero restaurado. Entonces le dice esto al copero: cuando tú puedas ayudarme, no te olvides de mí, porque injustamente me fui vendido de la casa de mis padres. Y si me puedes ayudar a poder salir, te lo apreciaría mucho. Cualquiera pensaría de que se haría el favor la persona agradecida que le ayudaron a interpretar un sueño. Pero no, el copero se olvida. No se olvidó 1 año, ni 2 años, se olvidó 13 años. Cumplió una sentencia en la cárcel de 13 años. Y a los 13 años, Faraón tiene un sueño. Que 7 vacas gordas eran comidas por 7 vacas flacas y seguían siendo flacas. Que 7 manojos de trigo grandes eran absorbidos por trigo que estaba seco y sin vida. Y el faraón está atormentado por el sueño y dice: ¿hay alguien que me pueda ayudar? Y el copero se acuerda que ha pecado contra José. Dice: hay un joven en la cárcel. ¿Qué pasó esto cuando estábamos en la cárcel y nos ayudó? Y lo que él dijo, así fue. Él dijo: tráiganmelo. Y 13 años después, ¿sabes lo que es eso? No 1 año, no 2 en la cárcel. No, no. 13 años en una cárcel egipcia. Sale José libre a verse con Faraón. Lo bañan, le quitan el pelo, lo rasuran, porque los hebreos, los griegos, los egipcios tenían ese problema con el pelo, y se presenta ante Faraón. Y ante Faraón le cuenta los sueños y le dice: son 7 años, la interpretación es la misma, son 7 años. Hay 7 años de abundancia en la tierra. Y vendrán 7 años de hambre, cual nunca ha habido antes. Le dice: búsquese un hombre capaz, un buen administrador. Y el faraón dice: pero ¿quién más que tú? Si tú eres la persona ideal. Ahora, ¿qué experiencia de administración tenía José? Primero, fue el administrador de la casa de Potifar. No era mucho trabajo, mucha capacidad grande, no, era poquito, pero lo hizo bien, y lo hizo con diligencia, lo hizo dedicado. ¿Qué otra experiencia había en el resumen de José de administración? Que administró la cárcel, no la gran cosa, no un proyecto majestuoso, pero lo hizo bien, y eso lo equipó para hacer ahora las cosas en grandes. A veces, mis hermanos, Dios nos da cosas pequeñitas, para que después nos va a dar las cosas grandes. Y si usted muestra responsabilidad en las cosas pequeñitas, tenga la seguridad que Dios le va a dar las cosas grandes. Pero yo recuerdo una vez que un joven como los nuestros aquí, que son dedicados al Señor, que era bien dedicado, trabajaba con los niños de la iglesia y estaba ahí al pie del cañón con las maestras, lo que fuera, ese niño estaba ahí. Y entonces entró al ejército y se destacó en el ejército. Y luego había una comisión especial que él aplicó para una posición especial clasificada, importante en el gobierno americano, donde básicamente él no tenía experiencia, no tenía la experiencia. Había otros oficiales y otra gente con mucha más experiencia que él. Y él me dice, pastor, yo quisiera esa posición. Me dice, ¿lo pongo de referencia? Le dije, póngame de referencia. Me llamaron del ejército americano. Me dice, ¿usted conoce al soldado? Y yo, sí, yo lo conozco. Dice, ¿cómo usted lo conoce? He sido su pastor por 4 años. Y dígame, ¿cómo es su trabajo? ¿Cómo usted? Le digo, lo recomiendo 100%. Y le digo, mire, ese muchacho es el primero en llegar cuando la iglesia se abre. No hay cosa que la maestra, la jefa de él, que supervisa el trabajo que él hace, él diga que no. Siempre está dispuesto. Y cuando hay un problema, lo resuelve. Y a veces, cuando no tiene nada que hacer, me pregunta a mí si hay algo más que hacer para la iglesia. Es el primero en llegar y es el último en irse. Y su dedicación en esta iglesia es inigualable. Nadie se iguala a este jovencito. Me dice la entrevistadora, ¿de verdad, pastor? Le doy mi palabra. Y no le estoy, quisiera tener más vocabulario para expresar lo que yo siento y admiro por este joven. Me dice, wow, nunca había una recomendación así. Me dice, voy a escribir todo lo que usted me ha dicho. Y me dijo, vamos a ver qué dice cuando el board de esta parte del gobierno. A los 15 días lo llamaron. Y entró a este programa donde todavía está, hace 20 años atrás. Y él, cuando lo llamaron, llegó a la oficina llorando y dijo, pastor, ¿qué les dijo usted? Le dije, la verdad, que tú eres el primero en llegar y eres el último en irte. Que no hay nada a ti que se te diga que hagas que tú no haces. Que tomes iniciativa en todas las cosas que hay que hacer aquí. Y que yo puedo tener en mi, estoy seguro que si tengo un problema te llamo por teléfono y estoy seguro que tú resolverías ese problema por mí. La verdad, yo no dije nada que no sea verdad. Y me dijo, pastor, fue por usted que me dio el trabajo. Y le dije, no, no fue por mí. Fue porque tú has sido responsable en las cosas pequeñas. Y ahora vas a hacer un trabajo nacional en los Estados Unidos de América. Porque en lo chiquito fuiste fiel. Dios preparó a José en lo pequeño. En lo chiquito. Y de ahí lo hizo grande. Pero a veces el ser humano quiere lo grande primero. Háganme jefe primero. Háganme presidente primero. Hágame grande primero y después veo. No, no, no. Dios trabaja al revés. Dios trabaja distinto que los demás. Quiero decir esto, número uno. La presencia de Dios, hermanos, no evita que tengamos pruebas, como en el caso de José. La Biblia destaca que José tenía a Dios, pero tuvo problemas. Porque en los problemas, Dios lo estaba entrenando. Dios lo estaba capacitando en los problemas que él tenía. José no sabía, él no sabía. Me imagino que si sabía, él quizás hubiera tenido otra actitud, otra perspectiva, pero él está sufriendo, porque lo dice que está sufriendo lo que le está pasando, pero de todas maneras, negligencia él no va a tener. Él va a tener excelencia en las cosas que va a hacer. Y a veces el cristiano, el ser humano falla porque, de jefe solamente. Yo recuerdo, le conté a los hermanos que cuando vine a los Estados Unidos, que me di cuenta que aquí no se recogen los dólares en las calles, ni hay árboles que hay dólares colgados, que necesitaba, Amanda venía con Daisy, quería vivir en un lugar más seguro donde vivía y tuve que hacer trabajos, como todos ustedes han hecho. Nunca había trabajado así en mi casa, nunca me hicieron trabajar así en mi casa, pero aquí vine a trabajar de las cosas que hice acá y mis amigos, mi papá no creía que estaba trabajando eso. Y sí, papá, estoy haciendo eso porque necesito dinero. Porque viene mi esposa y viene Daisy para poder vivir en un lugar. Y recuerdo que había conmigo un amigo que me decía, ¿cómo te van a pagar? Decía, $4.75 la hora. Fíjese. Trabajaba de 12 de la noche a 3 de la mañana todos los días. Dormía solo 2 o 3 horas cada día. Y él me decía, no, yo estoy esperando que me paguen 10 por hora. Cuando oigas de un sueldo de 10 por hora, me avisas. Y yo te voy a avisarle cuando uno es de 10 por hora. Estoy esperando todavía, creo yo. Porque él quería lo grande primero. Hermanos míos, Dios nos prueba con las cosas pequeñas. Las pruebas de Dios son pequeñas primero. Nos pone a hacer cosas pequeñas. Y si usted le da la talla a Dios, déjame decir una cosa. Dios lo va a poner de jefe de Estado. Pero si usted es vago o vaga en las cosas de Dios, Dios no le va a dar a usted las oportunidades, porque ¿para qué se las va a dar? Si no ha probado con su dedicación a Dios, en medio de las pruebas, las cosas que pueden ocurrir, buenas o malas. Hermanos míos, la presencia de problemas no indica que Dios no está con nosotros. En medio de problemas, usted siga adelante, siga firme, no se caiga, marche firme, no descanse, sírvale a Dios. Y usted se va a dar cuenta, como dije hace mucho tiempo, en un sermón atrás, las bendiciones materiales están en relación directa en lo que usted hace por Dios. La salvación no, la salvación es un regalo que Dios le da, es gratis, usted no hace nada excepto, Señor, ven a mi corazón. Pero las bendiciones materiales son una relación directa de lo que usted hace por Él. Recordemos, mis hermanos, que este hombre José fue fiel en las cosas pequeñas y Dios lo hizo fiel después en las cosas grandes. Nunca piense que lo poquito que puedan hacer, usted puede hacer, que usted cree que es bajo usted, que usted vale más que eso, que no es tan digno. A veces Dios nos pone esas pruebas para que a veces nos pueda dar las cosas más grandes. Especialmente, hermano, en la obra de Dios, sírvale a Dios. No se va a arrepentir. Dios va a glorificarse en su vida si usted le sirve a Él. Deje que el Señor obre en usted, camine con usted, haga la obra que usted quiere alcanzar a través de la palabra. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él se dio cuenta que había que ser fiel. No importaba la circunstancia, había que ser fiel. Número dos, José fue fiel, aunque los otros no lo fueran. Porque sus hermanos no fueron fieles. La mujer de Potifar no fue fiel. El copero no fue fiel. Pero a pesar de que él tuvo gente alrededor que no era fiel, él fue fiel. Así que usted no me venda con la excusa barata de no voy a la iglesia porque fulano me miró mal. ¿Ok? Ninguno de ustedes. Porque no me va a hacer llorar, créanme. Los que me conocen de años saben que no lloro con esas cosas yo. No venga aquí con el cuento, ay, pastores, que ahí en la iglesia suya, la gente, mira la gente. Sí, la gente, aquí están, seres humanos normales. Usted sirva a Dios, sirva a Dios. A pesar que estemos alrededor de su pastor en adelante, de solo vagos, usted no sea como su pastor de vago, sirva a Dios para que Dios le bendiga, para que Dios lo prospere. A pesar de todo, él fue fiel. Y yo de las personas que creo que podría ser infiel, era José. José, porque de todo lo que le pasó a él. Y ahí, mire, caminó y luchó. Me pongo a pensar, cuando el copero, que es la persona más cerca del rey, el que prueba el vino que no está envenenado, le sirve el vino a Faraón, y el hombre de más importancia en el reino, el directo personal de Faraón, y José esperaba, a lo mejor esta semana, el copero intercede por mí con Faraón. A lo mejor el otro mes, o el otro mes, o el otro año, o el siguiente año, y pasan 13 años, y por 13 años, José administró la cárcel de Egipto. Eso no era para que él fuera ministro de Economía de Egipto. No era para eso. Eso no era para que él fuera la posición más importante después de Faraón. Eso no era. Pero Dios, que iba a premiar a José, él sabía de que Dios estaba con él y en un momento determinado Dios iba a honrar su fidelidad. Yo le imploro, mis hermanos, en esta mañana, a que sean fieles a Dios, que le sirvan de todo corazón, porque ustedes van a ver en sus propias vidas las bendiciones de ser fieles a Dios. No caigan en la trampa de Satanás, que los pone a ver otras cosas y no a Dios. Porque podemos ver muchas cosas, Podemos ver de todo. O sea, usted pone la televisión y encontramos un pastor que lo encontraron, lo arrestaron por prostitución. Encontramos pastores queriendo traer contrabando. De todo hay. En la cárcel hay pastores también que no fueron fieles. Y yo puedo decir, ¿y yo? Aquí yo trabajando. Y mira eso. No, jamás. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí en la cruz. Y Él vale la pena. Todo lo que yo pueda hacer y sufrir por Él, vale la pena, porque Cristo es más grande que todo eso. Y quiero morir sirviéndole al Señor, porque vale la pena hacerlo. Vale la pena seguir a Dios. Mi pregunta, mi sugerencia es, no deje que nadie le robe a usted sus bendiciones. Incluso si a usted lo maltrata, sirva a Dios. Yo recuerdo una vez que siempre me da risa la historia, porque a veces hay gente en Estados Unidos que no quiere a veces a la gente que no es como ellos. Estaba plantando una iglesia, me acuerdo, y un día en la cuna encontraron un piojo. Entonces, la mañana de lunes, tengo todo el staff de la iglesia, secretarias y todo el personal que están esperando que yo lo vea, porque encontraron un piojo hispano en la cuna. ¡Ah! ¡Palmerón! ¡Un piojo! Y tiene que ser hispano, porque los americanos no tienen piojos. Y me dice, denme una lista de todos sus miembros. Voy a ir a su casa, vamos a mandar un personal a la casa, a fumigar en las casas. En el momento sí me incendió un poquito, cuando se llevó los indios aquí adentro, me dio un hervor así, un calentón así. Y dije, Dios mío, dame paciencia, que tengo que decretarle a este americano aquí. Yo le dije, eso es ilegal, no se puede hacer. Le dije, ¿y yo cómo usted sabe que el piojo es hispano? ¿Cómo usted sabe que un piojo es un niño hispano? ¿Le hablan español o qué? ¿Qué fue lo que pasó? No, es que... Le dije, no. Y como, ya hemos tenido otros. Y como no me dejo tampoco, aunque soy dulce, no me dejo. Le dije, no. No le voy a dar eso, eso está incorrecto. Le dije, es una falta de respeto. Le dije, que usted haga eso. Le dije, pero aunque fuera hispano, el pio, no le voy a decir que gente tiene niños chiquitos en la iglesia. Y me puse a amar, toda esa mañana la pasé en oración. No porque me sentía bien, porque estaba tan bravo que hubiera podido haber cogido el cuello a ese americano. Finalmente llegó la tarde, ya regresé a la oficina en la tarde y me dice la secretaria, ¿quieren hablar con usted? Y dije, ah, otra vez, otro piojo allá, lo dije yo. O una pulga hispana allá, lo dije. Y entonces me dice, el americano fue humilde. Me dice, Tony, quiero pedir disculpas, I want to apologize. Me dice, ¿por qué? Me dice, no, el piojo no era de la iglesia, no era de la Spanish Church. Yo le dije, ok, ¿y de quién era el piojo? Era de mi hijo. Lo acaban de mandar de la escuela lleno de piojos. Y yo, ok, bueno, gloria a Dios. Dije yo, no, porque no era, no, también les da. Entonces, yo recuerdo que yo podía haber dicho, y eso y otras cosas que puedo contar de lo que me pasó aquí. Si te hago una cosa, me voy a hacer vendedor de carro mejor. Voy a venderme otras cosas y dejo esto, porque esto es un insulto. Y no, mejor renuncio a ser pastor. Y otras cosas más que me han pasado aquí. Pero no, seguimos ganando almas con mi esposa, seguimos evangelizando. Seguimos trabajando hasta que se formó la iglesia, que ahí están indiantando todavía. ¿Por qué? Porque Dios vale la pena. Los chiquitos, si usted es fiel en lo poco, Dios le va a dar grandes cosas por hacer. Así que cuando la iglesia le asigna a usted un trabajito, no se ponga vago, no se ponga irresponsable. Hágalo con responsabilidad, con diligencia, para que Dios honre el trabajo que usted haga. No se ponga llorón, ni llorona. No llore, no ande llorando ni ande. No llore. Sirva a Dios. Séquese las lágrimas porque no lo saludaron. Y siga haciendo el trabajo. No se quede atrás para que Dios sea glorificado en su vida. Vayamos a Génesis 41, 38. Este es el momento del encuentro, ¿verdad? Que el momento de la graduación de José. El momento de culminación, y dice. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cómo Faraón vio el Espíritu de Dios? No solo en interpretación de sueños, sino en la excelencia de José, en las cosas pequeñas que hizo. Él vio que era un muchacho dedicado. Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea. Le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Dios fue fiel porque José fue fiel. Si usted es fiel, déjeme garantizarle esto 100% por la autoridad de la palabra de Dios. Si usted es fiel, Dios va a servir con usted. Pero si usted no es fiel con Dios, estos premios no le van a llegar. No le van a llegar. Pero si usted es fiel, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a hacer que usted salga adelante porque es un siervo de Dios cuyo testimonio es totalmente claro y limpio delante del Señor. Me preguntaba yo cuando leía esta porción para este sermón, ¿qué es lo que hizo que José no se amargara? José tiene todo el derecho de ser un joven de 30 años amargado. Tiene el derecho de ser una persona, como dicen en inglés, dysfunctional. Tiene el derecho de ser dysfunctional. Tiene el derecho de ser una persona resentida. Tiene el derecho. Tiene el derecho de una persona que mediocre, que no quiere salir adelante porque tiene derecho, porque sufrió en la vida. Si estaba conmigo, a Génesis 45. Dice el versículo 4. Vemos aquí la filosofía que yo quiero que usted y yo tengamos esta mañana. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, después de todo lo que pasó, lea la historia, él se revela a sus hermanos. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Vamos a empezar el shock de todo lo que ha pasado. De momento dice, yo soy José, el que ustedes vendiste. Lo que debería de seguir es, ahora todos ustedes, por malos, todos presos, démenle 40 azotes a cada uno, no les den de comer, no les den agua, hagan los esclavos como me hicieron a mí, que vayan a trabajar. Eso es lo que debería suceder después de esto, ¿no? Pero no, dice así. Ahora pues, no os entristezcáis. Wow, eso es fascinante, ¿no? Ni os pese que me he vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José vio su vida, los eventos de su vida, en las cuales Dios tenía un propósito mayor. Él no sabía cuáles eran los propósitos de Dios, pero sabía que tenía que haber propósitos de Dios. Sí, no quería que me vendieran a Egipto, no quería ser esclavo, no quería estar en el pozo, no quería oír, lo matamos o no lo matamos, pero Dios tenía propósitos que no entiendo. Sí, él no quería que lo comprara Potifar y ser esclavo sin libertad, pero aún así fue y sabía que Dios tenía propósitos. La mujer de Potifar, que quería hacer un acto inmoral con él, él sabía que Dios tenía propósitos en todo eso. Luego, ir a la cárcel, 13 años, 13 años en la cárcel, haciendo lo mismo, una cosa terrible, por algo que no había hecho, pero él sabía que Dios tenía propósitos. Y ese propósito un día se cumplió. Cuando salió de la cárcel, se fue el primer ministro de Egipto, salvó a Egipto. ¿Y qué pasó? Salvó a su familia. ¿Por qué no se amargó José? Porque él vio en los eventos de la vida un plan de Dios que a veces no se puede entender. A veces los planes de Dios, mis hermanos, no se pueden entender. O sea, puedes pensar el papá de José, Jacob. ¿Cómo él estaría si él hubiese, en primer lugar, él está de duelo pensando que su hijo lo devoró un animal y lo hizo pedazos un animal? Pero si le hubieran dicho a Jacob, tu hijo está preso, vamos a ver el corazón de Jacob. Su hijo está preso. O sea, todas esas cosas, uno dice, pero Dios mío, ¿y esto? Hay propósitos que uno no entiende. Pero una cosa, si yo estoy seguro de algo hoy, esta mañana, es que Dios tiene propósitos para cada uno de ustedes y para mí. Puede ser que yo no los entienda, los propósitos, pero Él sí. Y si Él los entiende, me es suficiente para mí. Señor, voy a pasar esta tormenta, no sé por qué la voy a pasar, no sé qué pasa aquí, pero en tu nombre la voy a pasar, dame la fuerza, porque hay propósitos para ti. Y aquí vemos en la vida de José, los años pasaron, y un día su familia también tenía hambre, y era el único que tenía comida. Y dijo, él dijo, ah, para esto fue, para que mi familia no muriera. No solamente la familia no muriera, se reprodujera, y viniera de ahí Moisés, Josué, los reyes de Israel, David, y de ahí vendría un día Jesucristo. O sea, eso él no lo vio. José no vio eso. Él no vio que de ahí vendría. No, él no vio. Igual que usted y yo, no sabemos por qué hemos pasado eventos, estamos pasando eventos, o vamos a pasar eventos. No sabemos por qué, pero una cosa la voy a asegurar en esta mañana: Dios tiene propósitos con usted. Y descanse en que Él sí sabe todas las cosas. Y un día Dios se lo va a revelar a usted. Usted solamente, su trabajo, ¿cuál es? Ser fiel. Ese es su trabajo, ser fiel. Usted siga fiel a Dios. Siga caminando con Dios. No se aparte de Dios. Sirva a Dios. Y usted verá cómo ese día va a llegar triunfante a su vida. Sigamos caminando, hermanos. No importa las circunstancias que pasen. No importa que no seamos ante el mundo de éxito. Lo que Dios quiere que seamos es fieles. Eso hizo la diferencia entre los líderes religiosos de la época de Cristo y los pescadores, que son los apóstoles. No era su capacidad intelectual, ¿sabe qué fue? Su fidelidad. Que la fidelidad de esos hombres imperfectos. Ah, Pedro no pasaba una evaluación psicológica a ser contratado. No pasaba los exámenes, no los pasaba. Le digo, porque yo hago esos exámenes, no los pasa. Hay que darle una nota ahí con cuidado, evalúo, contate que esta persona. Pero para Dios, vio el corazón. Y eso hizo a Pedro un ser indispensable, a Jacobo, a Juan. ¿Sabe cómo les decía a la gente? Los hijos del trueno. Porque de la nada se encendían y caía truenos y rayos donde ellos estaban. Era porque eran bravos. Pero Dios los hizo apóstoles. Porque Dios vio, ¿qué vio Dios? La fidelidad. El corazón dispuesto, que eran fieles. Recuerde eso. ¿Qué Dios quiere de usted? No quiere perfección. Quiere fidelidad. Que seamos fieles. Al ser fieles a Dios, Dios nos bendice, hará sus bendiciones. Porque Dios honra a aquellos que lo honran a Él. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Dios, en este día. Te damos gracias por el desafío que nos...